financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética y sanitaria y social, determinada por la ley 27.541.
Internacionales.
Deportistas norteamericanos rechazaron cargos leves a la policía por la muerte de una afroamericana. Figura del deporte norteamericano respaldaron el movimiento Black Lives Matter, decir, las vidas negras importan, contra el racismo en todo el país. Muchos consideraron insuficiente un dictamen judicial que inculpó por un delito menor a homicidio a un policía que participó en el tiroteo y dio muerte a la ciudadana afroamericana Breonna Taylor.
Deporte.
Una ciclista argentina correrá en el Mundial de Italia. Se trata de Fernanda Yapura, que iniciará este jueves su participación en el 87 Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Imola. La competencia inició a las 9:30 hora de nuestro país, en un recorrido de 31.7 kilómetros con 200 metros de elevación.
El tiempo.
La temperatura actual en la ciudad de Mendoza, 13 grados una décima. El cielo se encuentra parcialmente nublado.
Pronóstico del tiempo.
Para la jornada de jueves se espera una máxima de 29 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
En el aire, Radio Nacional Mendoza. 97.1 FM.
Ahora Nacional. Es la hora 10. 3 minutos.
Nacional en las redes. Déjanos tu mensaje, tu opinión, tu saludo. Facebook, Radio Nacional Mendoza. Twitter, @NacionalMZA.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
San Salvador de Jujuy, Viedma, General Urquiza, Paraná, Malargüe, Hachal, El Bolsón.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública. Volvamos a escucharnos.
La diferencia entre tocar de oído y saber. Informate en Colectivo Nacional.
De la mañana, 5 minutos, y en esta cruzada, yo voy a decir que esta es una cruzada que hemos emprendido acá con Cristian Ortega en dar de baja estas disparatadas
ideas,
alocuciones que hacen muchos.
No son teorías, recuerda lo que nos dijo ayer Beatriz García.
Aprendimos, no son teorías, ni siquiera son pseudociencias, son no ciencia.
Exacto.
Y disparates, así lo tildó Beatriz García, pero hoy nosotros nos hemos comunicado con Alicia Mabel Seltzer, quien es doctora en ciencias bioquímicas, con una especialidad en neuroquímica, bioquímica, fisiología, producción científico-tecnológica. Ella es investigadora del CONICET. Queremos abordar este tema porque ayer Beatriz dijo algo muy importante con respecto al funcionamiento del cerebro. Dice, el cerebro es algo muy complejo y no sabemos por qué los humanos funcionamos de determinada manera o actuamos ante ciertas circunstancias de determinadas maneras, un poco tratando de dar explicación a todas estas estos pensamientos.
Como locos. El terraplanismo, los antivacunas, por ejemplo, las antenas de 5G que transmiten enfermedades.
Esto que usted me decía recién, que la vacuna china tiene el chip que me va a modificar genéticamente. Bueno, doctora, muy buenos días, Alicia, bienvenida a nuestro espacio Colectivo Nacional. Y bueno, queríamos dialogar con usted todos estos temas, que nos eche un poco de luz ante toda esta mezcolanza de posiciones.
Sí, buenos días
a
ustedes, a Paola, Cristian y a la audiencia Radio Nacional. aquí estoy para ver si puedo ayudar un poco en aclarar un poco los pensamientos.
Bien, ayer nos preguntábamos esto, ¿no? Básicamente la predisposición o por qué estas estas ideas comienzan a aprender en distintos grupos, se comienzan a masificar y hoy por hoy hasta hacen actos públicos, digo, de quepa de barbija negando la existencia del virus, después todo lo que tiene que ver con la posición terraplanista. ¿Qué pasa en nuestros cerebros cuando, digo, adherimos a estos posicionamientos que por ahí uno empieza a buscarle la evidencia y no las hay?
Vamos a desmenuzar un poco tratemos de no mezclar mucho las cosas porque dentro de la complejidad hay que buscar analizar las partes primero. Uh-huh. ¿Por qué pasan estas cosas? Las respuestas no son sencillas, no son blanco-negro, uh-huh. No hay buenos y malos, no hay totalmente, o sea, todo el mundo, tanto el biológico como el interno como externo, demuestra una tremenda complejidad. Y bueno, nos enfrentamos ante ese montón de interrogantes. La gente siempre, la humanidad, digamos, el ser humano siempre ha tratado de entender lo que pasa a su alrededor. Uh-huh. Hay muchas formas de interpretar las realidades. Es decir, inclusive cada individuo ve la realidad en forma independiente, personal. No podemos decir que todos pensamos en forma única, uh-huh. O tenemos una sola versión de la realidad. Lamentablemente, tal vez sería más fácil que todos viéramos las cosas del mismo modo, pero eso en la realidad no ocurre. ¿Qué pasa en el cerebro? De eso puedo hablar porque es un poquito lo que estudiado más en el último tiempo dentro de todas las especialidades de la ciencia. Básicamente todos los cerebros están armados o están hechos de lo mismo y teóricamente deberían funcionar del mismo modo, pero está el nivel de complejidad que el resultado final, que sería un pensamiento, una idea, es absolutamente diverso. Entonces la realidad es muy difícil de interpretar. ¿Por qué surgen estos pensamientos, estas ideas disparatadas, alejadas de la verdad? Posiblemente todos buscamos la verdad, no, la verdad absoluta no existe, pero ¿por qué surgen a veces desviaciones tan grandes como pensar que la Tierra es plana? O basarse en una convicción que surgió tal vez hace varios siglos o a los inicios del conocimiento y que después fue demostrándose que había un error en la interpretación de los fenómenos naturales, por ejemplo, ya, con todos los medios e instrumentos de medición, con todas las evidencias, con los avances tecnológicos, con la fotografía, la grabación, bueno, con los viajes espaciales, con todo, hemos demostrado que la Tierra no es plana. Uh-huh. O sea, como que, ¿por qué persiste ese, y con vehemencia, inclusive de ciertos grupos que siguen apoyando eso? Es porque yo creo que ha habido errores en el desarrollo de la ciencia. Esto es una interpretación personal, no es porque esté escrito o porque esté apoyado, posiblemente otros pensadores pueden coincidir o no con lo que yo pienso, pero me da la impresión que la gente se ha desviado o ha quedado en un error de interpretación de la ciencia, un error en la comunicación. Pienso que básicamente ha habido errores en la comunicación de los científicos hacia el público en general. Uh-huh. Es un problema prácticamente de educación, de educación de la población, de la transmisión de falsos conceptos que se van modificando, como, ¿se acuerdan del juego del teléfono descompuesto?
Sí, bueno, algo
que
así.
Nosotros jugábamos cuando éramos chicos, que una frase pasa hacia el otro y se interpreta con una leve error y va pasando y el error se va multiplicando y finalmente se va construyendo un concepto.
Alicia, en ese sentido, el más allá de lo que piense una persona o un grupo de personas, también hay mecanismos que nos hacen buscar a nuestro semejante en el sentido de que piensen como nosotros, nos sentimos contenidos por gente que piensa como nosotros y por eso buscamos pertenecer a esos grupos. Esto es una cuestión que también tiene que ver con algo químico dentro del cerebro.
Bueno, no conozco que haya alguna teoría que hable de eso. Estamos tratando de interpretar fenómenos sociales a partir de fenómenos biológicos. Lamentablemente ese campo está poco desarrollado. No ha habido una interacción. Posiblemente es algo que se tenga que plantear hacia el futuro, una interacción más intensa entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas, digamos, que antes se hablaba de ciencias duras y ciencias blandas, yo pienso que esa discusión también está bastante, en este momento no tendría que estar tan polarizado, sino que hay que buscar puntos de encuentro. Hay una falta, una carencia en el desarrollo de la integración de teoría, de interpretación sociológica y si eso está relacionado a fenómenos biológicos subyacentes. Posiblemente lo haya, porque cuando se busca algo se encuentra.
Perfecto.
Yo le quería hacer una consulta que tiene que ver con, bueno, toda la invasión, digamos, de alguna manera, de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, la posibilidad de tener experiencias tridimensionales con todos estos cascos y todas estas cuestiones. ¿Se puede llegar a pensar que lo que pasa, digamos, en el cerebro, aunque no nos pase corporalmente, en el cerebro pasa, digamos, nos pasa? ¿Me explico? A lo que voy.
Sí, es muy interesante y muy muy oportuna la pregunta. Justamente las neurociencias, yo lo planteaba hace poco en una conferencia que estuve compartiendo un espacio con investigadores docentes de la UTN, estuvimos conversando sobre estos temas, en base que ahora se... Las neurociencias se están proyectando mucho hacia la inteligencia artificial,
claro,
hacia la integración cerebro-máquina, o sea, eso es como algo que viene como un camión, está tomando cada vez más el espacio, ya casi toda la población tiene un mínimo conocimiento de experiencias 3D, realidad virtual y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, inclusive hay un proyecto a nivel mundial que se llama Neuralink, que está en manos de este emprendedor gigantesco que ha surgido en los últimos tiempos, que es el Elon Musk. No recuerdo bien cómo planteaste la pregunta, pero pienso que sí.
Digo, si la necesidad de estar en un lugar me pasa, estoy. Y la posibilidad de esto, de por ahí, voy a citar una película de Disney donde está, que es Wall-E, donde están todos sentados en sus ordenadores y están todos conectados y comunicados, y por ahí incluso hay otras películas, y me voy a la ciencia ficción porque por ahí grafican estas realidades, ¿no? Que la realidad virtual distinta a lo que le pase a mi cuerpo, que puede estar
real,
sentado, digamos, frente a un dispositivo.
Justamente. Mirá, es muy probable que todo esto avance hacia mucho más de lo que podemos imaginar en este momento. Fíjate que si queremos proyectar las necesidades, actualmente se está pensando la probabilidad, y cada vez está más cercana, de enviar, de armar una colonia en Marte, por ejemplo. Y bueno, a pesar de las tremendas dificultades, yo creo que un futuro no tan lejano para nuestra, tal vez para nuestras unidades de medida humanas de tiempo, sí parezca lejano, pero imagínate, hace 2 siglos, ¿quién pensaba en Internet?
Olvídate, total.
Yo me acuerdo cuando era chica, veo películas de los 50 y dije, ¿cómo pude vivir en ese mundo sin Internet, sin toda,
claro,
la tecnología?
Claro, sí, sí,
que,
claro.
Que tenemos actualmente, ¿no? Realmente yo creo que va a venir como un camión y nos va a sobrepasar a todos lo que el mundo que se viene, el mundo de nuestros nietos, va a ser absolutamente diferente al mundo que tenemos ahora. Eso no lo podemos evitar, yo creo. Con todos los potenciales positivos y negativos, porque claro, el hombre va a tener que adaptarse a vivir sin oxígeno, sin atmósfera. Mirá la tremenda transformación que están logrando los científicos y astronautas que están trabajando en la Estación Orbital Espacial actualmente. Entonces, viven en condiciones muy diferentes a nosotras.
Totalmente. Alicia,
adaptando.
Muchísimas gracias por este diálogo. La verdad que sabemos muy poco de lo que pasa a nivel científico. Vos, sí. Yo la verdad que no tengo ni idea de lo que está pasando, lo que acabas de comentar, ¿no? En este módulo. Y la verdad que está bueno informar y conocer estas cuestiones, porque bueno, tienen que ver también con... Porque parece que después el futuro nos aparece como un cachetazo, ¿no?
Como que no lo esperábamos. Pero
claro,
¿cómo? No me avisaron, ¿no? En realidad sí.
En realidad sí, y eso, claro. Por eso sí, tengo una última frase que agregar. Es, yo creo que información, educación, conocimiento, al nivel posible, cada persona debería empujar un poquito más arriba. Si yo sé hasta acá, no conformarme con lo que yo ya sé hoy. Hay que buscar un poquito más allá, todos los días, porque el mundo va muy rápido, la realidad va muy rápido, y la tecnología es una herramienta, no es ni buena ni mala. Depende cómo se use.
Total.
Y el ejemplo es un avión. Un avión ha sido un instrumento, una herramienta fantástica para aumentar la comunicación, la movilidad de las personas, la unión y comunicación entre distintas naciones, pueblos. Nos ha facilitado el conocimiento de lo que hay más allá de nuestro barrio. Pero también ha sido una herramienta nefasta, ha servido para matar mucha gente, como cuando se lo utilizó como arma de guerra para destruir un edificio, ¿no es cierto? Entonces, no es que el avión era el que cayó sobre las torres era malo, era un avión, era una herramienta, depende de cómo se usó.
Totalmente.
La tecnología es el ejemplo más gráfico que se me ocurre.
Totalmente, coincido plenamente en eso. El tema, bueno, es que siempre son por ahí los países más poderosos o los sectores que más poder, y ahí no hay una equidad a la hora de distribuir. Por eso también cuando hablamos de la vacuna, que es un gran avance científico y que tiene que ver con, bueno, que tiene que llegar a todos los lugares, que tiene que ser accesible para todos, por lo menos desde acá pensamos en eso, ¿no? De que todos los avances tienen que ser democratizados y tiene que lograr la equidad de los seres humanos para mejorarnos la vida. Básicamente la ciencia venía a eso, ¿no? A mejorarnos la vida.
Lamentablemente la ciencia es dependiente también de la política, porque tanto la ciencia como la política está en el cerebro de los humanos.
Char.
O sea, volvemos al círculo inicial. Todos somos humanos, los que hacemos ciencia y los que hacemos política.
¿Seguimos usando el 3% de nuestro cerebro, como dicen?
No, eso es
mentira.
Esos son los mitos de la...
Mirá vos.
Sí, no lo puedo explicar rápidamente, pero no. Eso es una mala comprensión, una mala interpretación. Usamos el 100% de nuestro cerebro todo el tiempo.
Yo tenía la esperanza de que no lo estuviera usando.
Bueno, que
tenía mucho más para dar.
Sí, no, obvio que sí. No quiere, el uso no quiere decir que no haya posibilidad de aumentar, pero habría que explicar bien cómo funciona.
Claro. Bueno, muchas gracias.
Eso lo vamos a dejar para otra, porque ahí,
para otra charla,
porque bueno, ahí también se me vienen estas pelis donde Lucy, no sé si la vieron,
sí, tomaba una pastilla
e incrementas tremendo tus capacidades cerebrales, la verdad, increíble. Bueno, Alicia, muy interesante, le agradecemos muchísimo el contacto
muchas
con
gracias
la radio pública.
A ustedes,
hasta luego.
Salud.
Alicia Mabel Seltzer, ella es doctora en ciencias de la bioquímica, es especialidad en neuroquímica, bioquímica, fisiología, producción científica tecnológica, investigadora del CONICET. Y bueno, estábamos hablando todo un poco, la verdad que no sé nada de ciencia, ahora que escucho los avances científicos y todo lo que se está desarrollando, la verdad... Voy a tener que ¿Se acuerdan de esas revistas que hablaban de cosas científicas muy interesantes?
Sí,
¿se acuerdan? Muy interesantes.
Gran revista.
Bueno,
pero después, para que no nos sorprendamos, tiene razón lo que decía Alicia. Después nos sorprendió, sí. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, hay cosas que se van.
Que se están haciendo,
se están trabajando.
Están tratando de colonizar el espacio.
Por ejemplo, hay vuelos privados al espacio, Paola. Vuelos que no hace un país, lo hace una empresa. Es una cosa que realmente, de ahí a hacer turismo espacial, hay un pasito muy corto.
O sea, ya destruimos un planeta, vamos a ir por todo el sistema solar.
Por supuesto, Paola, somos únicos en el universo, así que vamos a ir por todo. Vamos por todo.
Me encantó. 10 de la mañana, 24 minutos, ya volvemos.
La diferencia entre tocar de oído y saber. Informate.